Finden Sie heraus, wo sich ein Cobot für Ihr Unternehmen lohnt. Lernen Sie kollaborierende Roboter live kennen. Finden Sie heraus, wie das KI-basierte Bilderverarbeitungssystem von Roboception Ihre Bauteilerkennung robust und schnell gestaltet. Lassen Sie sich von den Experten von MRK Systems als zertifiziertem Systemintegrator zur Umsetzung Ihrer möglichen Anlage beraten. Der Workshop findet bei Universal Robots in der Zielstadtstraße 36 in München am 15. Oktober 2024 statt. Melden Sie sich heute unter urrobots.com Innovation an.
Ràdio Marca Barcelona, la ràdio dels esports.
Ràdio Marca, reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad, de miércoles a jueves de 2:30 a 3:30, aquí, en la Radio Urban del Deporte, Ràdio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
Soy Mariano Barbacid. Y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981-3075.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. Y sobre todo no te olvides del
628-269092, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
Es un privilegio hacer este trabajo, presentarle al mundo música nueva, dar forma a la cultura. Todo depende de la canción, tíos. ¿La podéis taradear? ¿La recordaréis mañana? ¿Os apetece llamar a la radio para saber qué grupo es el que acabáis de oír?
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¡Eso es lo que quiero!
Radio Marca se emocionó. Radio Marca.
¿Echamos?
Ya llevamos prácticamente un cuarto de la Liga 2024-2025. Ya tenemos una muestra de partidos.
El 23,6%.
Importante, considerable. Muy bien, muy bien. Ya, es el primer dato.
Datos.
El primer dato. Yo tengo unos cuantos más. He querido prepararlos por mi cuenta para sorprenderos.
¿Y nos vas a sorprender, tú crees?
Yo creo que sí. Yo creo que hay varios. No sé si vamos a hacer un poco de jueguito, pero que hay alguno que no adivinéis ni de broma.
Vale, si me gusta.
Nos sorprenden los datos que hacemos.
Bueno, pues pido perdón.
Vale.
Y el próximo día los preparas tú. ¿Te parece bien?
Buena idea.
¿Te parece? Magnífico. ¿Habéis visto cómo es Nahuel Miranda, el tío?
Oye.
O sea, viene aquí a mesa puesta.
Sí, sí.
Le he invitado a casa a comer. No me traigas ni el vino. Tranquilo. Yo tengo aquí un Rivera buenísimo. Y el tío pone pero.
Está peleón.
Estaba callador.
Sí, viene hoy.
He visto. Es que está jugando en tres equipos al mismo tiempo.
Claro. Igual en el fin de semana.
El Pitufili Flaicos. El
Siripiti Flauticos.
El All Team.
Oye, Siripiti Flauticos.
Un respeto al Panatináuticos. Creo que me ha seguido en Instagram, me da cuenta.
Hombre, es que estamos dando bastante juego. Hay pique con el equipo contra el que jugamos esta noche.
Vale, ¿y cuál es el pique?
No, pues que nos están tachando de maulas por Instagram.
Vale, ah,
por
un poco de...
Sí. Sobre todo el portero.
Bueno, por favor. Bueno, chicos, vamos a analizar varios datos. Insisto, creo que 9 jornadas, 9 partidos ya son muestra suficiente para analizar un poquito tendencias y que nos sirvan para... Oye, confirmar relatos o aquello que se dice de dato matar relato.
Vale.
Que hay unos cuantos de estos, ¿eh? He querido empezar por algo muy general. Se están promediando 2,5 goles por partido en la Liga. Es más o menos la media que venimos teniendo en los últimos años. Un poquito más alta. Veníamos promediando 2,3 elevado, 2,4. Eso sí, estamos todavía lejos de la Premier, 2,9, o de la Serie A, 2,8. Un dato que me ha sorprendido. Tenemos a la Serie A como una liga, o al menos yo la tengo, porque además históricamente es así, donde ganar partidos fuera de casa es muy complicado. Es una liga, pues he estado allí de Erasmus, Adri, muy, muy, muy localista en este sentido. Es muy complicado asaltar un fútbol contrario, ¿verdad?
Sí. Doy fe.
Gana los equipos de la Serie A como locales un 42% de los partidos. y ganan los visitantes un 26,2%, básicamente. Bueno, en España, los locales ganan el 45%. 3% más que la Serie A, 6% más que la Premier. Se empatan el 30% de los partidos y los visitantes ganan tan solo el 24%. Me parece llamativo esto, ¿eh?
Curioso.
O sea, no llamativo porque, quiero decir, es normal que gane más el local, pero en proporción es más alta.
¿Qué?
La cara que ha puesto.
Está bien.
Está bien.
Pero... Vamos, estás vendiendo. ¿Este es el primer dato?
No.
Ah, vale,
no.
vale. No, no, digo.
He dicho,
digo,
vamos a empezar con datos generales para pintar.
Vale, digo. No, no, porque. No, si esto es lo que me tiene que sorprender, no. Hombre, me sorprende. Bueno,
que los locales.
No está mal,
que
bueno.
Los locales ganan más que los visitantes es un dato de mierda.
¿Qué?
Los locales de la liga ganen más que los locales del resto de grandes ligas europeas, sí me parece un buen dato.
Bueno, pero tampoco es una locura más.
¿Tú quieres locuras?
Venga, yo quiero...
Vale.
Hemos empezado un poquito con el pie izquierdo, Miguel. Bueno, hay que remontar.
Vamos poco a poco. ¿Ves cómo viene muy peleón? A ver, Nahuel, te voy a dar un consejo, ¿vale? Sí. Hay que ir poco a poco. No se puede ir
poco
muy
a poco,
rápido.
Amigo. Esto lo decía Adebayor,
Manolito. Hay que ir poco a poco. También lo decía Estopa. No hay que ir tan rápido de primeras, ¿vale? Hay que reservarse
mejor que Estopa.
Lo mejor para el final. Cállate un poquito, Nahuel Miranda, que me has interrumpido 2,7 veces ya en este comienzo de análisis. Y este dato sí que es bueno. Venga, datos destacados de diferentes equipos.
Venga, va.
Voy desde lo más genial a lo más bonito y divertido, ¿vale? Equipo que más chuta, ¿cuál crees que es, Adri?
El Barça. Tiene sentido.
Pues no, es el Real Madrid, 17,4. El Barça está cerca, pero es el Real Madrid el que más chuta. Equipo que menos chuta. En general, ¿eh? No a puerta.
Las Palmas.
Mac.
Real Valladolid.
Mac.
Valencia.
Mac.
El Valencia estaba bien tirada.
¿Leganés? Correcto.
Bueno,
te he dicho el otro día. Se dieron la mano en un partido apto para cardíacos, podríamos decir. Sí. ¿No? O sea,
tuvo de todo el partido.
Si tienes una cardiopatía, vete a Butarque, que vas a estar con el corazón
tranquilísimo.
No se te van a elevar las pulsaciones. Equipo que más disparos recibe. Si lo pensáis, lo sacáis, pero no es intuitivo, no es...
Si lo pensamos, lo sacamos.
Sí.
Oye, acertar a la primera tiene premio.
Sí. Pero fallar tiene castigo.
Ojo.
Venga.
Las Palmas.
No.
¿Puede ser que sea el Girona?
No.
¿Valladolid?
No.
No lo sé.
¿Quién es el portero que más paradas está haciendo?
Ah, bueno, claro, español.
Si lo pensáis, lo sacáis. Es el español, 17,6. Además, bastante destacado, ¿eh? O sea, es que Iván García, sí. Luego lo vamos a analizar, es el portero que más para de la liga. Mira, suelto ya el dato.
Me fastidia no haberlo sacado.
43 paradas Iván García, 31 Carl Heim y 28 Nilan. Es decir, que Iván García ha hecho cuantas más. El año pasado era Álvaro Valles el recordman en este dato y seguramente la Unión Deportiva Las Palmas a estas alturas era uno de los equipos que más disparos recibía. Equipo que menos disparos recibe. Dato divertido.
El Getafe.
Sí, pues claro, aquí te sabe decir, yo qué sé, Barça, Madrid, Atlético, no, por un tema de entidad.
Premio.
El Getafe, 8,2. Vienes de fallarlo todo, así que hay un poquito de perfil.
Verdad, vale.
Sí. Este es obvio, ¿vale? Equipo con más posesión.
El Barça, sí.
¿Porcentaje? Más o menos. Un precio justo, a ver quién se acerca más.
El 61,7.
61,7, digo 63,3.
67.
Oh, mira.
No.
Claro, es que me pasa por meter decimales, claro. He traicionado mi esencia. Es que, claro, eso me pasa por vendido.
Bueno, equipo con menos posesión.
Equipo con menos posesión.
Estoy mirando la clasificación.
No.
¿Eh? Sí, ya sé que. Ya sé que no vas a gastar tiempo en buscarlo.
¿El Getafe?
No. Mira que habéis dado dos que podían...
Sí, podían dejar, Valencia.
No están lejos, ¿no?
¿A la vez?
Sí, 38%. Sorprende porque el año pasado mezclaba bastante más juego, pero este año está siendo un equipo más de repliegue y contragolpe y es el dato más bajo de la posesión. Y fijaos que a la vez no está mal, no por tener mucho balón. Normalmente los que más posesión tienen son los que más ganan. Sí que hay una cierta regla de tres, pero hay equipos que tienen poca y que lo aprovechan una barbaridad. Ahora vamos... Para mí es uno de mis datos favoritos. Ayer me divertí mucho encontrando esto.
A ver, va.
Es un poco rompiendo tópicos, ¿vale?
Me gusta.
Ya os lo he dicho antes, pero quiero que lo valoréis. Equipo que menos faltas hace de la liga.
O sea...
No, tú... este. No, el siguiente es más divertido. Hazme caso, Nahuel, confía un poco en mí.
Sí, sí, sí. No, pero
dejaste a Alemania por mí y ahora no confías en mí.
Bueno, no estaba mal Alemania.
Pero la dejaste por mí. Muy bonito. Muy bonito. El caso...
¿Te arrepentes?
Sí.
A rato.
Hemos comentado antes en el debate que el equipo que menos faltas hace a la Liga es el Atlético de Madrid, 9,3. Creo que no hubieseis acertado ni de broma esto. Más allá de por un tema de fama, por un tema también de estilo, y creo, lo he dicho en el debate y quiero saber vuestra opinión, que entronca con esto que a veces decimos de que el Atlético es un Madrid cómodo. Yo hace mucho que no veo entrenadores quejarse...
Que el Atlético de Madrid es un rival cómodo.
Sí.
Vale, es que ha dicho que el Atlético es un Madrid.
Sí. Vale, perdón. Sí. Vale, bueno, perdón, es un rival cómodo. En el sentido de que es un, hace mucho que no veo a un entrenador rajar de lo que pega el Atlético de Madrid. Hace mucho que no veo a aficionados ladrar. No, es que son asesinos. No, es que me aburro... Bueno, esto ya sabes cómo van las redes sociales. No, es que me aburro viendo jugar al Atlético de Madrid. ¿Hace cuánto no escuchamos estas cosas? ¿Hace cuánto estos temas no son debate? Esto solo se debate cuando el Atlético me dice, bueno, cuando gana, porque molesta. Esto que dice Simeone, molestamos. Pues el Atleti hace tiempo que no molesta. Y este dato me parece que lo ejemplifica bastante.
Sí, sería interesante ver cuántas de esas faltas son fuera de casa. Porque seguramente bajaría todavía más el registro. Seguramente fuera de casa...
Te lo voy a buscar mientras comentáis.
Ese es el dato sorprendente de verdad.
Vete pero, un poquito pero, a Fede Espárragos.
Hablando un poco
de fútbol.
Pero claro, queriendo sorprender, Miguel Quintana nos ha revelado la sorpresa, lo cual...
No, vale, que la sorpresa es el otro. Hazme caso, Nahuel.
Bueno,
valoradme esto.
Es cierto que Atlético Madrid hace tiempo que no es un equipo incómodo, ni en casa, ni sobre todo fuera, y ese dato habla muy mal de la concentración, del compromiso, del sacrificio que tiene ese equipo en según qué escenario.
En definitiva es el dejarse hacer. Porque al final cuando tú eres un equipo presionante, muchas veces las jugadas las tienes que cortar porque te quedas vendido, porque la presión no es todo lo efectiva que tú quieres, porque el rival está bien, porque la salida del rival es buena. Claro, es que esto, si no vas arriba, si no estás cerca del duelo, no puedes ni siquiera hacer la falta. O hay veces que el propio Atlético de Madrid, sobre todo a domicilio, es que ni siquiera aspira a estar en el duelo. Dice, oye, yo aquí...
Pero ni siquiera cuando va a presionar. Es que cuando defiende atrás, como el día del Real y Arena, como ante la Real Sociedad, es que le llega muy fácil. Es que el rival se planta en tres cuartos de campo para sacar el centro muy fácil, porque en 3-4 pases lo consigue porque nadie mete el pie.
Y esto lo definía muy bien Mitchell después del partido contra el Athletic Club, que hablaba de... Oye, si tú al lateral rival no le atacas al espacio, puede dar un paso adelante y te puede defender más confiado. Si tú no intentas regatear, eres más predecible y va a poder defender con más confianza. Yo creo que estas sensaciones en el Atlético de Madrid hace tiempo que no las generan los rivales en cuanto a la presión se refiere.
Además, yo creo que tiene que ver también con el perfil de los futbolistas.
Todavía no has encontrado el dato.
No, estaba muy parecido. Es décima arriba, décima abajo. Pero ¿no crees que tiene también que ver con el perfil del futbolista? Que antes tenías a jugadores como Gavi, como Raúl García... que iban al choque, a la fricción, y que provocaban eso.
Sí, que estaban cómodos sufriendo en el partido. Ahora Leti creo que tiene menos sufridores en la plantilla. Y dicho esto, creo que también aquí hay responsabilidad de Simeone. Hay en ciertos escenarios que está optando por algunas piezas que a mí no me acaban de casar bien para competir.
Dicho lo cual, tengo que hacer una pequeña corrección.
Ojo,
no habían actualizado el dato ayer. No habían actualizado el dato ayer. El equipo que menos faltas hace es el Barcelona. El Atlético me dice es tercero. Está Barça, Madrid y Atlético. No lo habían actualizado, lo acabo de ver. Para ver esto lo estaba comprobando y se ha caído el tema.
Bueno, todo lo que hemos dicho se mantiene.
Pero lo normal es no verla ahí.
Esto, claro, eres el entrenador que va al despacho del director deportivo y dice...
Bueno, pues te quejas.
Un poquito de confianza.
Te quejas.
Y luego llega y el equipo no va a cara al aire.
Te quejas a JuScore, que era la.
Claro. Matando al mensajero.
Culpa de cuerpo. Por la noche culpa que ya han actualizado. Dato. Es que ya también han actualizado y se ha cargado el divertimento.
Ay.
Equipo que más faltas hace.
Ay, que. La Real Sociedad.
No.
El Rayo Vallecano.
El dato que más. El Rayo era ayer, lo actualizaron y ahora es el Getafe.
Ah.
Pero el Rayo Vallecano está segundo. Y me llama la atención porque el Rayo siempre, ¿cómo decirlo?, es un equipo relacionado con la propuesta, con, no sé, como con una fama de equipo más divertido, más ofensivo, pero sin embargo, al final, la presión es muy importante y creo que este es uno de los temas que hace que James no esté siendo tan importante. Entonces, por eso me pareció un dato divertido. Ayer, sí. Fíjate, el Getafe es 15,8, el Rayo 15,4, le ha superado después del último encuentro, pero me parecía interesante.
Sobre todo en Vallecas, cuando el Rayo impone su plan de partido, como hemos visto en las primeras partes ante Barça y Atlético de Madrid, donde nos ha recordado un poquito al Rayo de Iraola, el que ahora entrena a Íñigo Pérez, creo que es ahí donde consigue cortar el ritmo, marcar bien la dirección en la que se tiene que jugar, ir arriba, ser valiente. Creo que es ahí donde el Rayo sí que cuando tiene que rascar, rasca.
Y mira que esta temporada no está siendo tan protagonista, pero es algo que se puede personificar de alguna manera en la figura de Choco Tatrejo.
Sí. Un par de temporadas.
Que por supuesto tiene calidad diferencial en el último tercio, pero que uno de los mediapuntas que más rascaba, el que mejor presionaba de toda la liga.
Pido perdón porque este dato no estuviese actualizado y comprobado lo siguiente, sí que lo están. El Barcelona...
Bueno, ¿están o no?
Que sí.
¿Cuál es el dato de Schrödinger?
Confía en mí.
Pido perdón. ¿Otra vez? Claro.
Segunda.
La confianza no se pide, se gana.
Claro.
¿Puedo intentar recuperarla?
Venga.
Vale. A ver. Ayer...
es más fácil perderla que ganarla.
Sí.
Sí, mucho más.
Ayer viendo el Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona, claro, vi... El dato obvio, que el Barça había dejado al Alavés en 11-12 fueras de juego. Y le pedí a Alex de Llano, oye, no encuentro este datito, búscamelo, tú que eres dataman, a ver qué encuentras.
Ah, que encima los datos no son ni
espérate,
tuyos.
Espérate.
No, la culpa
espérate,
de Alex.
Pero yo soy el periodista que veo que ahí hay una historia.
Ojo.
Luego tengo pues a un equipo de redactores muy profesional a mi disposición. Por ejemplo, Alex de Llano.
Muy profesional.
Muy profesional. Ya os he dicho que el Barcelona es el equipo que más fuera, o lo intuís, el equipo que más fuera de juegos ha provocado de la liga, ¿vale? Ha provocado 62.
Joder.
¿Cuántos fueras de juego ha provocado el segundo equipo de la liga?
37.
25. 26.
¡Uy!
Son 36 fuera de juego más que el segundo, que es Club Atlético Osasuna. Me parece una barbaridad.
Sí, sí, sí.
O sea, en 9 partidos, prácticamente triplicar en fuera de juego provocados, es que aquí, o sea, me parece un dato para hablar del estilo Hans-Dieter Flick y de lo que ha conseguido, porque ya no es solo dejar al rival en fuera de juego por un tema de la línea adelantada, sino la coordinación que tiene que tener una línea tan joven para conseguirlo con esta regularidad. Me parece impresionante el dato, ¿eh?
Fíjate en la cerámica la cantidad de veces que el Villarreal cae en fuera de juego, que se pensaba que podía transitar fácil con dos pases o directamente con un pase de Baena para poner al delantero a correr al espacio, y el Barça tira también la línea, que lo deja varias veces en fuera de juego, así que está muy bien trabajado por parte de Flick en ese sentido.
Sí, a ver, creo que es una parte muy importante de que el Barça pueda defender siempre hacia adelante y sobre todo... yo tengo la mosca detrás de la oreja de que también contribuye a que el equipo no necesite rotar tanto. Evitar esas carreras de 50 metros para atrás hacia tu portería.
Que son además donde más lesiones se producen.
Sí, totalmente.
Con las carreras explosivas ahí de emergencia.
Ayuda mucho. Más allá de que bueno, que el Barça también está consiguiendo en bastantes partidos rentas suficientes como para poder levantar un poquito el pie.
Y asume muchos riesgos porque los grandes correctores del Barça en defensa
no están.
Están en los laterales.
Ahora mismo, con la defensa ahora no están. Araujo, claro.
Valde, Koundé, claro, no está Araujo, pero Íñigo Martínez a campo abierto no es un gran velocista, y creo que Cubarsí tampoco destaca por eso.
Es la parte secundaria de este datito, que a mí me ha parecido guay, pero ¿no os sorprende que Osasuna sea el segundo?
Sí, de hecho...
Mira, el Getafe juega muy adelantado,
sí.
Yo qué sé, el Villarreal está en partidos muy rol, el Celta podría ser...
El Rayo podría estar por ahí...
Pero Osasuna, que con Vicente Mano está un poquito más atrás, me llama la atención...
Esto igual te dice que también el dato tiene bastante también de lo que es el orden y la coordinación defensiva y no tanto la altura a la que defiendes. Que también.
Alex, como le pedí este dato y me dijo, este de regalo, este no se cobra.
Qué bien, Alex.
Tras, el 20,7% de los datos del vídeo, claro, no son ni tuyos.
Que quedan muchos.
Sí, bueno.
¿El equipo que más palos ha dado en esta liga?
El Barça también, ¿no?
Sí. Y dobla el segundo, que es, son 10 del Barça.
Ostras, 10 palos,
¿eh? 10 palos es una barbaridad.
Sí, creo que son como 4 de Lewandowski.
Sí. ¿El segundo?
¿El Real Madrid?
No. Está bien tirado, pero pensé hacer en un equipo que no tenga mucha suerte de cara a gol.
Girona.
No, es la Real Sociedad.
Claro. Hombre, verdad, a ver, acordaros de que hay un partido contra el Real Madrid donde ya dan 3.
Entonces,
digamos que no sé si fue récord o parecido de esta temporada. Venga, estos son datos un poco geniales. Nos vamos a los Expected Goals. ¿Quiénes son los equipos o cuáles son los equipos más efectivos de la liga? Es decir, los que han marcado más goles de los que en teoría debían haber marcado por los expected goals, que miren la calidad de las ocasiones que han tenido en esta liga. Decidme tres y os digo cuántos habéis acertado.
Venga, a ver.
¿Alavés?
¿Sí?
¿Mallorca? ¿Y Villarreal?
¿Los tres? ¿Los has clavado?
Los tres los has fallado.
Qué bien.
Acojonante.
Increíble. Es que ha sido muy creíble el silencio.
Está muy bien, ¿eh?
Muy bien. Inesperado.
Adri. Ya sabes que, o sea, no repita.
No me voy a acordar, pero bueno. Estamos hablando de equipos que hayan marcado más de lo que dicen su expected goals, ¿no?
Exactamente.
Vale, que están por encima.
Tiene un balance positivo. Luego vamos a los negativos, que son más fáciles, creo.
¿Villarreal?
¿Has dicho Villarreal?
De verdad, o sea, yo estoy tan solo.
No, nos está escuchando, perdón.
No, solo no. Si tienes a Alex que te ha hecho todos los datos de la lista.
¿Athletic Club?
No.
¿Rayo Vallecano?
Sí, es el tercero. 2,17. Ha marcado 2,17 goles más de los que dicen los expected goals.
O sea, y un triple. ¿El Getafe?
No. El equipo más efectivo de la liga es el Fútbol Club Barcelona, 4,41.
Tiene sentido. Lo que pasa es como un amigo me ha dicho que iban a sorprender los datos.
Club Atlético Osasuna, 2,29. Y el Rayo Vallecano, 2,17. Creo que estos tres los podríais sacar. Bueno. Los tres menos efectivos. Hay un dato que va a doler mucho en una ciudad.
¿Betis?
Es el primero. 7,52. Oh. Tenían que haber marcado 7 goles más. Es una barbaridad,
sí. Lleva 8.
¿Valladolid? No.
¿Real Sociedad?
Sí.
Claro, Real Sociedad.
Ya he dicho que no tenía que sorprender. Es el tercero, 4,96. Y el otro lo tienes que haber sacado porque he dado yo un datito varias veces en este sentido. Creo que no es tan sencillo, pero es que os he dado el dato en algún programa.
¿Puede ser que sea el Girona?
No. Yo también hubiese pensado en Girona.
A ver,
por ir descartando, claro, de los de arriba yo creo que ninguno. Vale,
no te has descartado. Decime uno.
¿Valencia?
No.
¿Celta?
No. El Sevilla. Tenía que haber marcado 6 goles más, es un menos 5,97 en el balance.
¿Y qué es lo que dices tú siempre?
Que el Sevilla, hasta la jornada 7, era el segundo equipo que más remataba de la liga.
Y tú esto lo dices a menudo.
Sí, lo que pasa es que también hay que escucharme, ¿vale? O sea, claro, yo puedo hablar, pero yo no puedo ser tu oído y decir, ¡ah, mira, qué dato más bueno! O sea, eso no puedo. De momento, porque sé que se está trabajando en tecnología para... Bueno, el otro día no decía... Bueno, en el documental de Luis Enrique decía, en el futuro los entrenadores vamos a estar arriba... Y vamos a poder hablar al pinganillo. Y se introducen unas pequeñas descargas.
Sí, sí.
Yo quiero esa tecnología.
Bueno, vale. Yo quiero más dinero.
Compro.
Y yo menos dioptrías.
¿Cómo?
Yo menos dioptrías.
Igual con los... Con el electrosol se cura. Claro. Vale. Manejo de ventajas y desventajas. Datos que también me ha dado...
Alex de Llano.
Claro, pues Alex de Llano.
Muy bien. Vamos, ¿qué ha hecho Alex
con el contenido? Qué vergüenza de preparación de vídeos de Quintana.
Equipos que más puntos han ganado tras ir perdiendo.
¿El Celta?
Sí, 7, empatado con... Dilo.
¿Geta?
No, dilo.
¿El Villarreal?
Villarreal.
Ah, vale. Sí, Adrián Mangual.
Bueno,
buenas tardes. Buenas tardes. Sí, y buenos goles.
Nada,
7 puntos. Celta y Villarreal. Lo del Villarreal, más o menos.
O sea, no te he dicho el Villarreal de inicio, porque precisamente el Villarreal le remonta un partido al Celta.
Claro, sí, pero sí, los goles de Ayoce.
Claro, pero creo que el Villarreal, esto lo está demostrando, pero en el Celta habla de la fortaleza mental, lo decíamos el otro día con el tema de Las Palmas, que está demostrando.
Sí. Tiene así a bote pronto que yo recuerde, el día del Valencia, que empieza perdiendo 0-1, remonta.
No lo vas a
ver. Claro, sí, es que uno por uno es complicado.
Claro.
Pero sí que es que Giraldi se ha quejado varias veces de esto. De los, sobre todo los centros laterales, que les hacen gol muy fácil, que luego tienen que remar, que sobre todo en Balaidos.
A Girona le sacan un punto en la penúltima jornada. Adri, ¿qué te parece lo del Villarreal?
Creo que habla bien del fondo de armario que tiene el Villarreal.
Estoy de acuerdo.
Me parece... Creo que habla bien. Arriba tiene muchos recursos.
Los equipos que más puntos han perdido. Os los digo porque son complicados.
La pista. Tirar aquí a...
Y por delante, fíjate, el que a mí me hubiese salido el primero es el tercero.
¿Qué más han perdido?
Decidme... Son equipos que han tenido que sumar puntos, sí, sí, pero los han perdido por el camino.
¿El Betis?
No. Para sumar puntos hay que marcar goles y ya hemos visto antes que...
Bueno. ¿El Girona, con los errores que está cometiendo?
No, no. Sí, hubiese sido bueno, ¿eh? Son 10, 8 y 6 puntos. El primero me ha flipado, ¿eh?
¿Qué más puntos ha perdido yendo por delante? Es que...
Os lo digo.
Me cuesta encontrar muchas remontadas.
Es difícil. El Rayo 10 puntos ha perdido.
¿10 puntos?
Pensad. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona... Y vas encontrando partidos. El Rayo remontó el otro día al Español, que es el tercero.
Ante el Leganés también se ha dado primero.
6 puntos ha perdido el Español, es el tercero. El segundo, dato que duele al lado o en las postrimerías, o mejor dicho, claro, ¿cómo se dice al lado de un río? La orilla del río Turia, el Valencia, 8 puntitos.
Sí, tiene sentido. Se puso por delante contra el Barça. Que tampoco ha marcado muchísimos goles en Valencia.
Claro. Es complicado encontrar el tema, pero ahí están. Son datos de Álex de Llano en caso de algún error o errata.
Claramente los únicos datos de los que nos podemos fiar.
¿Dónde juegan los equipos? Primer tercio, los que juegan más replegados. Solo decidme el primero. Decidme un equipo que replegue mucho.
El Leganés.
Es el segundo, con 32%.
¿El Alavés?
No. La verdad es que está mucho en bloque medio.
¿El Español?
Sí, el primero con 34%. Los equipos que más juegan en su primer tercio del campo, sí. Esto también tiene que ver también con la serie de balones, un todo. Español 34%, Leganés el 32%, Valladolid y Atlético de Madrid el 31%. En el segundo tercio, en bloque medio.
¿El Alavés?
No, es el segundo, 45%. De hecho, el Alavés está empatado con 45% con Athletic Club, Las Palmas, que este pega mucho, y Atlético Madrid, que vuelve a salir aquí. Si el Atlético ha estado mucho en primer tercio y en segundo, ¿dónde no estará? En tercero, evidentemente. Vale. Pero ¿cuál es el equipo que más juega en bloque medio?
Ah, vale.
Más que en bloque medio es que están en el segundo tercio del campo, ¿no? Cerca del
Getafe.
No. El Getafe es el tercero en el último tercio.
¿Ah, sí?
Claro, es que es una presión alta.
Va muy arriba, sí. ¿Mallorca?
No.
¿Osasuna?
No.
¿Rayo?
No.
Real Villarreal.
No. Celta. ¿No? Con Giraldez, mucho toque. Mucha circulación. Es un equipo que no repliega.
A
mí me encajaba. El
Celta, con todo lo que va cambiando jornada a jornada, es complicado sacar como algo muy general, ¿no?
Último tercio. ¿Cuál es el equipo que está más en último tercio?
El Barça.
33%, 1% más que Getafe y Real Madrid. Yo, ¿sabes lo que pensaba? Real Madrid. Porque el Real Madrid se está atascando más los partidos, ¿sabes? Y pensaba que
por lo menos en mucha posesión en U, en el último tercio.
Sí, arriba, ¿no? Y que como al final, por ejemplo, el Barça contra el Alavés no termina estando menos tiempo en el último tercio porque ya tiene el partido sentenciado, que ha hecho el Barcelona en varios partidos. Entonces esperaba ya al Real Madrid, pero normalmente este dato, el Barcelona siempre suele estar primero en líneas generales en la mayoría de temporadas. Datos divertidos. ¿Cómo atacan los equipos? ¿Por qué carril? Esto es solo ataque.
Vale.
¿Vale? ¿Cuál es el equipo? Son tres, porque están empatados a 42%. Los tres equipos de más de izquierdas de la liga.
O sea, ¿es 1-1?
No.
¿Madrid?
Sí.
¿Mallorca?
No.
¿Athletic Club?
Tampoco. No penséis en extremos, hay buenos.
Hombre, claro.
No, digo, Oedea.
¿Betis?
Sí. Acá, siguiente.
¿Y Sevilla?
No. Las Palmas.
Ah, bueno.
Real Madrid, Betis y Las Palmas son los que más atacan por banda izquierda, 42%. Dicho esto, estas diferencias son bastante pequeñas, ¿eh? O sea, tampoco hay ninguna
locura. O sea, que no son datos sorprendentes.
Sí,
lo digo.
No acertéis ni una, no acertéis ni una y los datos
no son sorprendentes. Bueno, pero una cosa que no acertemos, una cosa es que seamos malos, otra cosa es que te sorprenda.
Dato no sorprendente, creo.
Vale.
Carril central.
¿Barça?
Sí. Es que el Barça siempre es el líder en carril central y en último tercio. Es un poco. En ese mapa de calor, ¿no? Visualizar el estilo del Barça. Están empatados con 27%, es decir, 3 menos que el Barça. En segunda posición, Español, Celta, Atlético y Villarreal. Carril derecho, yo este no lo hubiese adivinado nunca. Nunca. Y mira que tiene un lateral que es buenísimo.
Osasuna.
Sí.
Bueno, pero tiene un lateral que es buenísimo, pero más una faceta más defensiva.
No, hombre, eso sube un montón, pero llega, pero no está. Pero yo creía que iba a ser Osasuna en izquierda.
Sí.
Pues Osasuna el 43% en derecha, Villarreal y Atlético Madrid, segundo y tercero.
O Villarreal también.
Sí, ten en cuenta que al final Baena se mete por dentro y el juego va a banda derecha. En banda izquierda casi no está.
Sí,
porque Baena casi que recibe por dentro. ¿Os ha parecido divertido? Este dato.
Claro, ya hemos pasado de sorprendente a divertido, ¿no? Ya vamos mutando el discurso poco a poco.
Vale,
¿no?
tengo la última bala.
Yo solo estoy poniendo el espejo.
Tengo la última bala, ya, pero el espejo no puede estar roto. Tengo la última bala, ¿vale? Datos individuales de futbolistas, ¿vale? Estos son un poquito por situar, ¿vale?
Vale.
Pichichi, Lewandowski con 10 goles, máximo asistente, Baena y Lamine Yamal con 5. ¿Quién es el Zamora? David Soria, 0,78 goles. Son 7 goles aquí encajados en una partida.
El relleno.
No. Esto es un poco por situar.
Bueno, tira la cuarta barra.
Cosecha propia.
A ver.
¿Quién es la cuarta barra?
Venga.
¿Quién es la cuarta barra?
Quiero la cuarta barra.
¿Quién es un punch de Chuti?
Venga.
Vale. Porcentaje de acierto en pase con más de 300 minutos. Para quitar, quiero decir, el típico jugador que ha jugado 40 minutos.
Sí, sí.
Ni de coña adivinas el primero y ya el segundo... El segundo, si no es una cuarta barra potente, que venga Rodrigo Quesada y lo vea.
No, Rodrigo Quesada, mejor que se quede en casa tranquilo. Claro, si es sorprendente, entiendo que no sea ningún central ni ningún portero.
El primero es un central, pero yo creo que no se quede ni de broma. O sea, ni de broma. O sea, mira, el tercero...
Juan Berrocal.
El tercero es Pau Cubarsí.
Vale,
93%. Bien, sí. Si hubiese tenido que decir uno...
Aquí, de primera asociación, pues teníamos Denis Blin...
Nada.
Sí.
No. El primero es... Cal Starfelt. 95,2%. Pero quiero, por favor, un sonido de tambores. Quiero que me hagáis el... En segunda
ahora
posición.
Esperamos en la radio para poder tener un sonido de esto.
Don Ferland Mendy.
Zinedine Mendy.
Con 94,8%.
Bueno, pero realmente, si lo piensas, tiene sentido.
Joder, pero...
No, es como, oye, por asegurar, Ferland, no te la juegues.
No arriesgues.
Pero me parece muy bueno.
Fácil.
Me parece muy bueno.
No, está muy bien, está muy bien.
Sí.
Este está muy bien.
¿Cuarta barra bien?
Bien, muy bien.
Vale. Máximos regateadores. ¿Quién es el máximo? Uno más que Lamine Yamal y cinco más que Kylian Mbappé. Vinicius está cuarto.
¿Dónde está Brian Zaragoza?
Lo buscas tú.
Claro, bueno, no está.
Póngaselo a Alex.
Le escribo a Alex de ya, no mejor. No
más despejes. Este dato, hace 2 años lo hubieses adivinado.
¿El quién?
Cadena.
Sí, ya lo sabía yo. 57 por delante de...
Starfield. Vivian.
No. Starfield el año pasado estaba...
Sí, los dos centrales.
Uno es Moomin y otro te está gustando.
Uno es Moomin y el otro me está
gustando. Bueno, Moomin también te está gustando, pero lo has destacado en este programa.
Central, está gustando. Central, está en este programa.
Sí.
Es que me descol... ¿Diego Llorente?
No. Has dicho, y este está jugando muy bien. Maras Kumbula.
Ostras.
Lo has dicho, ¿verdad?
Sí.
Y te pega. A mí me pegan bastante los tres. Más ocasiones claras creadas.
¿Baena?
¿Es Baena? No. Es
no,
el
no. Joder.
Tercero empatado con Sergio Gómez. 6. Los dos primeros son del Barça, la cuestión.
Sí, Lamine Yamal y Rafinha, ¿no?
Sí. ¿Quién primero?
Rafinha primero.
Sí, Rafinha primero.
Primero, 10 Rafinha, 9 Lamine Yamal. Y ya tengo el último dato que realmente os lo he dado al principio.
Vaya, ya se acaba. Vaya, por Dios.
Joan García, más paradas, 43, por delante de Calhoun, 31, y de Nilan, 28.
O sea, que es un dato que ya habías dado.
Bueno.
Final apoteósico.
¿No te ha gustado?
Has tenido una barra buena, pero el resto del minuto, Miguel, claro.
Las faltitas, los carriles...
Está mal. Bueno, pero yo... A mí me han dicho, va a sorprender. Yo iba con la expectativa... Claro, yo venía a ver Oppenheimer y me cantaron aquí el Joker 2.
El segundo repaso que haremos, lo haces tú.
El Joker 2 sorprende, ¿eh? Para mal, pero sorprende.
Claro.
Bueno, pues vendido por ahí...
El segundo lo haces tú.
No.
Le he dado toque de pregunta, pero no es una pregunta. Yeah. El segundo lo haces tú.
Si dales de llano.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Momentos únicos en Restaurante Barbacoa Europa. Para ti, dos opciones que siempre triunfan.
Opción 1. Nuestro restaurante con menú de lunes a domingo y la carta de cocina mediterránea y brasa con parrilladas. Opción 2. Gran área de picnic y barbacoas donde te diviertes a tu aire con tu grupo, familia o empresa. Disfruta de un día diferente. Restaurante Barbacoa Europa en Gavá Mar, con parking para clientes y a 200 metros del mar. Más info en europabarbacoa.es y al 93-633-0677. Triunfarás siempre.
Pericos en Radio Marca, el programa líder en audiencia de socios y seguidores del español. Cada día de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 del mediodía. Toda la actualidad del español con José Manuel Oliván, los análisis técnicos de Javi Márquez y Daniel Solsona, y las secciones de Tomás Guas y el humor de Perico Cabola. Pericos en Radio Marca, Marca Pericos, con el patrocinio de Estrella Damm, Calcula tu indemnización.es, Fosprin Plus de Soria Natural, Área Jurídica Global y Motosim.
Pádel, pádel, pádel. Hola padeleros y padeleras, soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho pádel.
Mucho pádel, mucho pádel, ¿eh?
Programa patrocinado por SM Sabai, Grupo Alfer, Addictive, Pranarom, Clínica del Pádel, Clínica Podológica MO y Audi Legend.
Radio Marca es la emoción. Radio Marca.
Bueno, chicos, si el otro día hablamos de los fichajes que ya estaban funcionando al 100% o muy cerca, hoy tenemos que hablar de los que todavía no están rindiendo, los que no están encajando.
Hay alguno que otro, ¿eh?
Sí, pero hay pocos.
Por suerte.
Al menos a mí me ha costado. Aunque antes de hablar de futbolistas, que después ya de 9 jornadas no vemos que no están funcionando, hay un dato que Nahuel Miranda nos quería dar, dato divertido, sorprendente.
No es mío y no sé de dónde sale.
Muy bien.
Porque, claro.
Claro.
¿Te lo has inventado?
No me lo he inventado. Se lo he leído en Twitter a Nico Cantor, compañero de la CBS, que dice que lo ha escuchado en la radio española.
Vale.
No lo ha escuchado la pizarra de Quintana, pues la pizarra de Quintana lo voy a contar yo. Que es, bueno, de quien sea que lo reclame. Que Szczęsny es el futbolista del Barça, de toda la historia, con menor porcentaje de vocales en su nombre. Bueno, su apellido, realmente.
Claro, es que...
Una.
Bueno, y en el nombre igual habría que
verlo, sí. Pero sí.
Una. Tiene en este caso.
Claro, pero además el tema es el porcentaje, porque puede haber un apellido corto, que es el 12,5.
Claro.
No.
Bueno, me gusta, muy bien.
Divertido y muy bien, emocionante. Muy bien. Bueno, chicos, como decíamos, ¿cuánto porcentaje de liga hemos consumido ya?
23,6.
Vale, creo que es suficiente, no para valorar un fichaje, si es bueno o es malo, calma. De hecho, antes comentábamos, Nahuel, que hay fichajes que hasta el segundo año, lo de Jorge, de frutos.
Sí.
O sea, que todo necesita su tiempo, pero es verdad que de cara a ayudar ya en el corto plazo, hay jugadores que les está costando una barbaridad. Entonces, hoy hemos buscado, no futbolistas que, bueno, que todavía no están al 100%, no. Fichajes que no están funcionando. También depende de las expectativas de cada uno. Pero yo, por ejemplo, tengo uno con el que estoy seguro, Adri, que vas a estar de acuerdo, que es el de Álvaro Yaló. O sea, solo un gol marcado, pero más allá de las cifras, sale el otro día ante el Girona y parece perdido, le veo como muy precipitado, todavía puede jugar en varias posiciones, pero todavía no sabemos en cuál puede aportar más. Creo que Yaló, que es un buen futbolista y que creemos que puede ayudar al Atlético en esta temporada tan larga, no ha caído de pie.
Esto es lo que me está chocando de él, porque en pretemporada se vio un Yaló que encajaba muy bien en distintos roles y parecía que iba a encajar bien tanto en la banda como jugando de delantero, y no termina de encontrar el sitio. Y esto es lo que creo que más le está costando, el hecho de adaptarse a la plantilla y al ritmo de primera división. Ojalá le dé la vuelta, porque creo que es un gran fichaje de Athletic Club.
Sí, y por suerte va a tener también el apoyo de las competiciones europeas para que pueda ir entrando poco a poco en dinámica. El tema de la lesión justo antes de debutar en Liga esta temporada... Creo que le ha venido mal, como dices. Yo creo que con un poquito de tiempo. A mí es uno de los fichajes que más me estimulaba todo el verano.
Tu fichaje de la temporada.
Sí, sí.
Yo quería ver si lo decías o no, pero has empezado con un eufemismo de uno de los fichajes que... No, el fichaje.
Es
que
igual ya no lo es.
Es que no lo Chelsea, a Jose, Olmo, Mbappé, Julián... No
recordaba, porque yo hablé bastante del tema de Takuma Sano. Entonces no recuerdo a quién puse.
¿Es que fuiste tú?
¿El qué?
¿No fue lo de Yalo?
No, no, oye, oye,
pero aparte,
a mí no me...
No,
claro, es que en la radio no se ha apreciado...
El dedito ese muy feo, ¿eh?
Ese dedito te lo guardas, ¿eh?
A mí, de pequeño, por mucho menos, me cruzaban la cara.
Y la luz,
vamos. Mis amigos siempre me decían, es increíble que no te hayan partido nunca la cara.
Ah, no,
y bueno, 34, no. Esta carita...
Así, así siempre, ¿eh?
Sí. Bueno, pues, molaría desvigar a Miguel Quintana, ¿eh?
Espérate, la voy.
No digo que no, pero tampoco es necesario. Estoy viendo aquí, a ver quién puso Álvaro Yalo.
Fue Nahuel.
Vale.
Que no lo he negado en ningún momento. Lo que pasa es que te has ido a por Adri.
Sí,
pues,
pero
vamos, con una demencia.
Es que le gustaba mucho. Que no. De hecho, nos gustaban los tres, ¿eh?
Muy bueno.
Más nombres. Asier Villalibre.
Lo tengo también. Un golito llevas lo Villalibre.
Y ha perdido sitio en la rotación. Por la sensación de que ha sido un futbolista que durante mucho tiempo el Deportivo Alavés ha querido recuperar. Ha sonado muchísimo. Incluso en el mercado de invierno parecía que podía tener hueco porque el Athletic no estaba teniendo continuidad. Y creo que es un futbolista muy diésel que necesita mucha continuidad de minutos y él ni ha dado los motivos para estar ahí. Y creo que la situación ahora en el Alavés tampoco le ayuda.
Y hay mucha competitividad ahí, ¿eh? Porque al final Tony Martín se ha funcionado, Carlos Quique. Martín...
Quique García.
Quique García siempre va a tener el hueco.
Ah, ¿tú Quique Martín menos?
Sí, Quique García.
Kelechi. El amigo Kelechi. Bueno, Nacho.
Me parece, además,
duro, ¿eh?
el jugador canónico para este análisis.
Y cuesta ser optimista con él, he visto.
Sí, sobre todo porque yo creo que es un fichaje que el Sevilla hace porque no hay otra cosa. Las expectativas no eran muy altas porque sabemos cómo han sido las últimas temporadas de Gea Nacho, pero la sensación de... Mira, es que no te voy a aportar goles, pero es que tampoco te voy a aportar otras cosas.
Otra cosa que no, está muy
porque mal. Fíjate, Isaac Romero no está haciendo goles. De hecho, no ha marcado Isaac Romero. Pero nada que ver el rendimiento respecto a Kelechi. Y tiene pinta... Porque igual lo de Yalo creo que se va a dar la vuelta. Pero, por ejemplo, lo de Kelechi me parece que...
Difícil.
Sí, que tiene mala solución y que... Es que da la sensación de ser un futbolista que no tiene nivel para el Sevilla. Y eso es lo más preocupante.
Os digo un jugador que creo que sí que le va a dar la vuelta, pero que a mí me está decepcionando.
A ver.
Además, me preguntó John Cuedva, ¿a qué futbolista ficharías para el lateral izquierdo? Y dije, Javi López,
sí.
Digo, el típico fichaje que la sociedad en liga, buen rendimiento, futuro, condiciones físicas top. Ostras, Javi López. Y me está dejando...
Sí.
Si no menos Javi López.
Ahora mejor ahí él, incluso Aramburu también.
Pero te quiero decir, o sea, al final los fichajes de la Real no están tan mal. Susic nos está gustando, Aguer, lo hemos hablado, Sergio Gómez, lo comentamos el otro día, incluso Oscarsson va entrando en dinámica... Pero Javi López...
Sí. De momento muy poquito de él. Yo tengo otro lateral izquierdo, volviendo al Sevilla.
¿Otro lateral izquierdo? ¿Colo Barco? Puede ser, ¿eh? Es que me gusta.
A mí también.
Pero está siendo un poquito coladero Barco.
Sí, bueno, eso lo he tenido siempre, por desgracia.
Me dicen que es muy buen tío.
Tiene pinta.
Igual el resto también, ya, pero me han dicho una persona cercana ahora mismo que está con él y...
Bueno, a ver.
No, ¿qué? Bueno, pero me
que sea buen encajador también.
Y que ser Villalibre es un buen tío también.
Claro.
Es que no es fácil tampoco nuestro oficio porque a veces tenemos que hablar mal, profesionalmente, de muy buenas personas y...
Bueno,
pero decimos. Y al final, con Barco...
Perdona por ser Sensimonger, ¿eh? Por ser un soja, ¿vale? Lo siento, lo soy, pero bueno, me pasa.
Yo hay veces que no... ¿Ves? Los datos...
Los datos no son sorprendentes,
pero esto...
Esto me dejó
yo hay veces... ¿Esto de dónde lo has sacado?
A mí Soja me llamó.
Esto es como cuando broncas un primo pequeño. ¿Esto dónde lo has escuchado?
Que me digas más nombre, que hay unos cuantos y hay dos particularmente obvios.
Sí, a mí me está costando un poco, ¿eh? A partir de aquí, la lista...
Un montón, ¿eh?
¿Sí?
¿No las has trabajado mucho?
A ver,
Sebastián Aller, 0 goles en 323 minutos.
Sí. Sí.
Bueno, pero tampoco...
Bueno, no.
El equipo que menos chuta de toda la liga, ¿no? Pero, hemos quedado en la sección más sorprendente de la historia de la
española. Pero fichaje... No era el Leganés.
No.
Era...
Bueno...
Sí, era el Leganés. Que habéis dicho Valencia y era el Leganés. Pero fichaje que no está funcionando, Sebastián Aller. No está tampoco mal, porque no es un mal futbolista, pero hombre...
A ver, es que Aller es esto. Quiero decir, es que si tú no le pones balones para rematar dentro del área, no es un 9 que fuera del área.
Si tu lista de fichajes que no están funcionando se reduce a Asier Villalibre, permíteme en la web me anda.
No, pero yo lo que te digo es que tengo una lista más larga, pero no tenía nombres cantadísimos, porque creo que lo de Aller, pues como te digo, pues tiene excusa.
Puede ser, pero me está dejando frío. Es verdad que ha tenido mala suerte.
Que me hayan dejado fríos, hay unos cuantos.
Hay dos jugadores que despiertan mucha ilusión. Sebastián Aller y James Rodríguez.
James, sí.
Y James... Que sí, que porque
que
está jugando
muchísimo.
Ya bueno, sí, pero Bueno, sí, pero estamos analizando las 9 jornadas y la realidad es que Íñigo no está contando con él cuando es un super guy. Entonces, sí, sí. Hay algo que ahí no está funcionando, es a lo que voy. No digo que no le pueda dar la vuelta, yo creo que James le puede dar la vuelta, también lo pienso de Javi López, pero...
Sí, sobre todo creo que le va a dar la vuelta en Vallecas. Lejos de Vallecas
le va a costar más por punto, tema de modelo de juego.
Sí, sí, sí.
Y luego yo creo que hay mucho futbolista que también lleva... Claro, es que no está funcionando porque no ha empezado bien y ha perdido mucho protagonismo.
Ya, pero yo creo que eso... dime alguno de esos.
Por ejemplo, yo esperaba mucho de Lucas Romero del Alavés.
Por ejemplo. Hmm.
Pero a mí, por ejemplo, ese caso me parece obvio, pero es que el de Manu Fuster,
también
en la Unión Deportiva de Palma, un chico... Fíjate que hay jugadores que han subido de segunda, como Peque, que sin estar marcando los goles que marcó en el Racing... Está demostrando que todo lo que hablaban bien de él, tal, Manu Fuster, uno de los jugones de segunda división. También podríamos decir lo mismo de Iker Losada,
en otra vez el balompié. Tengo a Perro también.
Yo lo he pensado.
Yo tengo a Ricardo Rodríguez, que tampoco.
Sí, es que yo pensaba hacer ahí un. Mira, ¿sabes? He hecho un este con los delanteros del Girona.
Un este.
Un darse la mano.
Ah, vale.
Mioski. No, un este. Un combo, quería decir.
Ah, vale.
Mioski y Abel Ruiz. Quizás individualmente no, pero como pareja, igual que los laterales izquierdos del Betis, creo que de momento no están funcionando.
Bueno, lo que vamos a hacer también es un contraste muy claro con los que eran los laterales del Oviedo. Abel Bretones, perdón, muy bien. Lo de Viti Rozada, marchándose, además con el entrenador,
le tenía a Viti.
A mí me llama mucho la atención.
Es verdad que
le vio muy nervioso.
Sí, me contaron que Viti firma antes que Carrión. De hecho, a nivel cronológico es así. Y ya no sabíamos si lateral o extremo, que es como la rompe en el Real Oviedo, pero como lateral, pero llama bastante la atención.
Sí, poquito de el yo tengo otro combo del Rayo, antes hablábamos de James, creo que en el Rayo
hay otro.
Gumbau, Sergio Guardiola, Pedro Díaz.
Sí, Pedro Díaz, a mí Pedro Díaz.
Pedro Díaz ha jugado 50 minutos.
Es que Gumbau, mira, Alberto Diego tiene un apelativo muy sí, maldad, pero cuando un jugador se mueve muy lento dice está un poco lenteja.
Sí.
Creo que Gumbau es un poco esto. Tiene muchísima calidad, un golpe de balón, que me parece buenísimo, pero tiene poca velocidad gestual. Y el Rayo, que pretende ir a muchas revoluciones, pues...
Puede ser, pero los tres de momento, poquito a poquito.
¿Más nombres?
Sí, tengo dos de Atlético de Madrid.
Yo tengo uno.
Yo tengo dos.
¿Qué es?
Un central.
Bueno, pero el Englet...
Hombre, bueno, si hablamos de que ha dado cero, está dando cero.
Sí.
No sé si ha dado cero, pero Juliano Simeone...
Ah.
Poquito a poquito también, ¿eh? Bueno, yo esperaba que fuese una
vuelta de más minutos.
Yo esperaba que fuese otra cosa, o que tuviese otro rol, al menos. Pero
claro, es que yo estoy de acuerdo.
Pero no vamos a hablar de Alexander Sorloth.
Pero 0-0 no creo que ha dado.
A ver, es que aquí... Yo los fichajes que aún no están funcionando es el titular. Sorloth me parece que no está funcionando y creo que comienza a ser suplente.
No ha sido titular en ningún momento. Es que yo creo que el problema viene por ahí.
Contra el Villarreal, mete gol y lo sientan.
Sí, pero ¿no crees que no está funcionando? Es el único gol que ha marcado. Es un gol... tengo aquí el dato. Ah, bueno, en lo que va de temporada, juntando Champions también. Pero la sensación... O sea, contra el Madrid muy mal... La sensación como que no está como... Que ha perdido el mojo, ¿no? Que
es que a mí... Por eso te decía que me cuesta sacar muchos ejemplos porque...
Sí, este es un caso clarísimo. Vale, pero no está funcionando.
No, pero el tema es hasta qué punto es culpa del jugador, culpa de no tener minutos, tema de lesiones también, como lo que hablábamos con Álvaro Yaló. Es un poco un todo. Y yo creo que Sorloth, con más continuidad, es que no ha tenido tres partidos seguidos. Entonces yo creo que por ahí pedirle mucha responsabilidad a Sorloth...
¿No está funcionando porque no ha tenido tres partidos seguidos o como no está funcionando no debe tener tres partidos seguidos?
Es que creo que Simeone no sabe qué hacer con él.
Exacto.
No sabe si ponerlo de inicio, utilizarlo como un recurso desde el banquillo. Yo creo que para Simeone ya es evidente que la pareja es Griezmann-Julián y que los dos van a jugar a
Madrid. Y contrasta mucho lo que hacía Simeone el año pasado con Morata, que sabía que necesitaba ese refuerzo constante, esa confianza y se la daba, y lo que está haciendo con Sorloth.
¿Tienes alguno más claro? Porque a mí me queda un nombre y...
A mí me llama la atención por el contexto, sobre todo del club, que haya tenido tan pocos minutos Peter Federico.
Sí, también lo tengo.
Sí,
que creo que es un futbolista.
La tarjeta ha ido canino, ¿eh?
Sí, y creo que fue con el Valencia de menos a más. Que al principio estaba un poquito ahí acelerado, un poquito perdido en primera división. Y creo que estaba para sumar. Yo esperaba en un Girona que ha fichado mucho futbolista con mucho futuro. Hombre, el futbolista que fichas para Champions, para rendimiento inmediato, como es Van de Beek.
Sí.
Un poco más, aunque está mejorando.
Claro, yo te diría, en Champions ni tan mal.
Sí.
Pero en Liga sí que. Pero sí. Porque no estaba teniendo esa
continuidad. De hecho, hasta hace un par de semanas podía entrar de cabeza Krejci.
Sí,
que incluso estaba jugando.
De hecho, Krejci, lo que ha jugado tampoco...
tampoco facción de Dembélé.
Y en general no me ha maravillado, ¿no? Me gustó más en la Eurocopa.
Vale, que estuvo muy bien ahí, ¿eh?
Estuvo muy bien.
Ahí
estuvo
y
bien.
Mira, luego me llama mucho la atención lo de Luis Junior, sí, portero sí, más sí. caro de la historia del Villarreal, que no ni lo hemos visto.
12 kilos, ¿no? No lo he querido meter porque ya eso directamente es no jugar.
Claro, claro. Yo tengo ahí a Álvaro Fernández también en el Sevilla.
Claro,
Y bueno, yo el tema de la tasa, yo creo que es un futbolista, un 9 de 10 goles por temporada, que puede llegar a serlo, pero es que está demostrando estar muy lejos y el Valladolid no va sobrado, ¿eh?
De la tasa no lo había pensado y este me parece un caso bastante.
Es que es una inversión fuerte también del Valladolid, entonces.
Sí, para lo que es el presupuesto del Valladolid.
Sí, 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 por supuesto. Sí, de hecho del Villarreal yo tengo otro, estaba viendo cuánto costó.
Cumbula.
Willy Canguala. Sí. Costó 10 kilos en verano y de momento no.
No, y no bien, ¿eh?
Cero bula, le están dando.
Y además, creo que fichar futbolistas del Manchester United ahora. Es verdad que en Italia ha funcionado bien. Yo recuerdo el caso de Chris Smalling, que ha un rendimiento.
Sí, la Roma, sí, sí. Ahora, ¿no? Actualmente trincando en Arabia.
Oye, mira, Jadon Sancho ni tan mal. En Dortmund, en el Chelsea, pero. ¡Ey! Ficharon, no sé.
Apuesta de riesgo. Bueno, al West Ham le salió bien en primera instancia lo de Lingard.
Sí, tuvo su momento, eso es verdad. Yo había apuntado aquí un poco, no sé si es el Lingard español, no sé, tú creo que Nahuel dijiste que era, ay, no me acuerdo, el no sé qué español, pero Luis Rioja.
Ah, no, decíamos de con Trossard.
Trossard, bueno, sí. Nos cayó, claro, se viralizó el clip en TikTok, la gente creía que estábamos haciendo una comparación real.
Sí. Encima, claro, que no fue ni mía. La creo que la empezaste tú.
No, cayó. Me la dijeron. Era un mensaje en el chat.
Claro.
Era un mensaje en el chat y dijimos, pues sí.
Claro, yo por tirar una pared, yo por juntarme con quien me junto, pues, al final salpicado.
Para que dé la razón.
Te decía tu madre. Claro. No te juntes.
No vayas mala, por ahí.
Tu mala culpa, compañía.
Tu culpa.
Claro. Malas influencias. Pero creo que Luis Rioja, un gol producido en 900 minutos y el gol que produce, que es el gol que marca, es el día del Girona.
Sí, sí, sí.
Que Juanpe, digamos que Juanpe sería.
Colaborador necesario.
Tuvo muy mala suerte el central del Girona. Pero no sé, Rioja me parece un futbolista que no le va a cambiar la vida al Valencia. De hecho, creo que al Valencia le cambia la vida a Mamar Darvili y ya está. Quizás Hugo Duro. Pero hombre, debía aportar y no.
Sí,
no me está dejando muy frío.
Sí, sobre todo porque podría ser un futbolista. El fichaje estaba muy bien tirado.
Es un buen jugador.
Un buen jugador y podría ser un jugador que. Si salís un poco del contexto, que claro. Es por encima de la necesidad.
Que también es verdad que cuando llegas a un contexto así, igual te caes muy pronto, ¿no?
No, pero él tenía ese perfil de líder, capitán mucho tiempo también en el Alavés, daba la sensación de que estaba para llegar y ser muy importante también en lo que el vestuario se replega.
¿Me lo compras?
Sí, te lo compro.
¿Ya está?
Yo tengo ya la
no
lista.
Tenemos... No,
yo de Valencia, claro, también, es que no le hemos visto nada, pero lo de Dimitrievski, que no tenía ni una sola opción. No. Incluso cuando Mamardashvili estaba en esas semanas donde se va, no se va, a ver qué pasa, entrena menos por circunstancias un tanto raras, ni siquiera ahí ha tenido.
Sí, pero yo creo que de estos casos de porteros suplentes, el tema es Luis Junior. Que es verdad que digo cuando está bien, pero es una inversión potente, sí. Habla muy bien de él. Al final, Álvaro Fernández, Dimitrievski, creo que sí. Llegan para bueno, ver qué sucede.
Y lo de Letacek.
También. Lo de Letacek. No es panita tuyo, Letacek. Me has comentado una historieta sobre Letacek.
Sí,
tienes
pero,
amigos en común.
Sí, pero.
Pues ya no los tienes.
Claro, aquí. Claro, es que. No se te puede contar nada.
Ay, claro, es que.
No, ya está para el pastel.
Ya estamos, mira, asiente en la pecera, claro.
No sé, no lo sé, desconozco que lo
o sea, no se puede decir que tienes un amigo en común con Letacek. O sea,
bueno, pues igual no, pero
el
no
segundo
lo
portero del Getafe.
Claro,
mira, parece que te acabo de conectar
con un
grupo terrorista.
O sea, ¿de qué te estás hablando? Hombre. ¿Sabes quién está decepcionando? Robert Bocachanklowski también.
Porque tú lo entiendes.
No, pero...
Hay algo que
ocultar. Es que tú no sabías si de esto se puede contar o no.
Pero esto,
claro, no sabes. Que no es nada grave, ¿eh? Pero igual no se podía contar. Pero igual no se podía contar.
¿Eres el representante de Letacek?
No, me gustaría. Así no tendría que pasar por aquí tan a menudo.
¿Te has llevado un pezquín?
¿Te imaginas? Bueno, es que
el fechaje es claro,
es que raro, eso me convertiría en uno de los mejores representantes de la actualidad.
Sí,
claro.
Bueno, yo animo a todos los pizarritas a que inventen alguna teoría.
A que tiren del hilo. O sea, lejos de recoger cable, no, vas a huir hacia adelante.
Llevas
una horita de programa.
¿Te has calentado solo? Venga, que nos tenemos que ir ya.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de un giga y móvil.
Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Que nos tenemos que marchar de esta pizarra de Quintana.
Venga.
Está divertida,
está bien.
¿Sí?
Sí.
¿Tenéis ganas de hacer...?
Ha estado sorprendente.
Joder, pero que...
¿Según qué momento?
Pero qué datos quieres, que te traiga, Nahuel. Ahora vas a hacer tú el segundo repaso, para el tercero haré yo. Y me has motivado, me haces ser mejor presentador cada día.
A mí, bueno, bien, de nada.
Bueno, que nos tenemos que marchar porque yo tengo que ser mejor presentador, pero lo seré dentro de 2 semanas.
Muy bien.
Porque
claro, a descansar.
Claro, hay que
cualquiera.
Hay cierta criatura de 3 meses que dice: padre,
bueno,
padre,
muy bien,
no te conozco ya, deja de trabajar. Así que las 2 próximas semanitas, Adri, te quedas al timón
a tope
y haz lo que puedas con este grumete.
Se intentará. Se intentará.
Tienes el listón bajo. Venga, que nos tenemos que marchar. Os dejamos con el marcador de Pablo Villa.
Sí, sí.
Es el marcador de Pablo Villa.
Sí, sí.
¡Buah! Lo bueno empieza ahora en Radio Marca, la red del deporte. Uy. La red del... Ahora lo repito. Venga. Gracias, Nahuel Miranda.
Final de la noche. Un abrazo. Mañana más mejor, chicos.
Claro que sí, porque seguiremos aquí en Radio Marca, la radio del deporte.
Es nuestro.
Radio Marca.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia.
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde quieras.
Decir en primicia.
¿Incluido Roberto Gómez?
Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela y Del Campo y Amaro y Sarquillo y Vicente y los
Radio Marca.
¿Sí? Si no lo escuchaste, lo tienes en podcast.
La audiencia deportiva de los programas nocturnos de radio no se puede pelear.
Buenas noches y buenos goles.
O tal vez sí. Felipe del Campo llega a las noches deportivas de Radio Marca y lo hace con información, protagonistas, tertulias, entretenimiento y todo antes que ningún otro. De domingo a jueves de 11 a 1 y media, buenas noches, buenos goles con Felipe del Campo.
Felipe del Campo, buenas noches, buenos goles.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Si la cárcel del Barça es su estilo,
cada día de lunes a viernes a las 2 y 10 de la tarde,
que demuestra que está mal, que
el Corrillo.
No es normal rotar en portería.
La mejor tertulia deportiva a mediodía, con toda la última hora futbolera. Xauqui te trae todo el deporte con rigor, pero sin rigidez.
Desde la llegada de Xavi, están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Radio Marca.